muy discretas en sectores dispersos. Para la tarde, aumento de nubosidad con posibilidad de ocurrencia de lluvias ligeras o lloviznas, y para la noche, predominio del tiempo seco. El presidente Iván Duque amplió la cuarentena hasta el 27 de abril. El anuncio se hizo con explicación de los motivos humanitarios que llevaron al presidente, amparado en datos científicos contundentes, a hacer esa ampliación de la cuarentena, como digo, hasta el 27 de abril. Dijo el presidente que todas las medidas que se han adoptado son importantes y que las semanas que vienen serán determinantes. El principio que obra en la actuación del presidente, la defensa de la vida y la defensa de la salud. Nos acompaña el doctor Carlos Arturo Álvarez, médico infectólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología y uno de los expertos que asesoran la presidencia de la República. Doctor Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, y toda la mesa de trabajo, y especialmente a los oyentes.
Doctor Álvarez, ¿tenemos la suficiente cantidad de pruebas como para haber tomado esta decisión?
Sí, yo creo que hay temas importantes en que hay que tener en cuenta, en que, como lo he manifestado varias veces, no tenemos todos los datos, no conocemos todo el virus, pero sí conocemos cosas acerca del comportamiento de esta epidemia y de otras epidemias. Y saber lo que conocemos, cómo es la curva de crecimiento basado en lo que se está haciendo y en lo que se espera, y en las otras cosas que también impactan en la epidemia, incluyendo cosas como lo que usted comentaba al comienzo, el mismo clima, ¿no? Que también hay un tema en el cual empieza a justamente a desfavorecernos a nosotros, porque entramos a la época de lluvias.
¿Cuándo cree usted que vamos a ponernos al día en materia de las pruebas de coronavirus?
Yo creía que en estas dos semanas que vienen ahora es un momento fundamental para empezar a tener pruebas en varias partes del país. Aquí yo creo que Gustavo, hay que hacer una aclaración importantísima. Hay dos tipos de pruebas, y hay unas pruebas que se pueden hacer rápidas para gente que tiene síntomas, que pueden ser muy útiles en las personas que así sean síntomas leves, y las que están obviamente con síntomas mucho más severos hospitalizados, que son las pruebas moleculares. Hacer pruebas moleculares no es tan fácil. Hay una tecnología que se requiere. O sea, no es solamente comprar los kits, que entre otras no son tan fáciles de conseguir en este momento por obvias razones. Hay países, por ejemplo, como Alemania, que está haciendo control a las cosas que salen de su país, y justamente son productores, y otros países igual. Y otras y además de tener esas pruebas, la otra cosa es tener la tecnología para desarrollarlas y el personal capacitado para hacerlo. Colombia es un país que tiene gente capacitada, pero no en todas las regiones, sino suficientemente, y hay que entrenarse de lo que han venido haciendo, que cada región pueda hacerlo, que las muestras no tengan que enviarse, sino que puedan hacerse localmente, pero obviamente siempre va a haber sitios en Colombia que no va a poder tener esta tecnología y que no van a poderlas hacer, y en ese escenario deben haber otras pruebas que se puedan hacer, que se deben hacer, se deben implementar, pero también son pruebas que están saliendo nuevas, porque eran pruebas que no se comercializaban. Hasta ahora están llegando algunas que se comercializan, pero también hay que ver que haya pruebas que se comercialicen de buena calidad y que sean las que son. Porque si no nos pasa lo que le pasó a España y otros países, en el cual se compran pruebas y se hacen pruebas y resultan que las pruebas no eran las que no eran o no sirven, y entonces terminamos peor de confusos. A mí me parece que es importante tener en cuenta las pruebas, claramente, para empezar a detectar realmente qué más está pasando en nuestras comunidades y nuestros municipios, y conocer las diferencias entre las regiones, y adicionalmente también poder saber las personas que están hospitalizadas, justamente cuáles de las que están en este momento por otras sintomatologías pudieran ser por coronavirus. Ahí es donde tenemos una manera indirecta de saber cómo vamos, y ahí en este momento podemos saber cuántas personas están en cuidado intensivo hoy en Colombia asociadas a coronavirus. A pesar de que eran una limitación en algunas pruebas, en las personas de cuidado intensivo sabemos también de manera indirecta qué es lo que pudiera estar pasando en la comunidad.
Doctor Álvarez.
Con este punto.
Adelante. No, adelante, doctor, tranquilo.
Sí, en este momento tenemos más o menos unos 5% de los casos que están en cuidado intensivo, o mejor, que están confirmados con coronavirus, están en cuidado intensivo, significa que el total más o menos está cerca, no está tan lejos de los casos que están ocultos entre la comunidad. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué sabemos eso? Porque en China en los países europeos y en Estados Unidos, la dinámica de este virus ha sido muy parecida. Más o menos 80% de las personas son síntomas muy leves o leves, 15% hospitalizados y 5% en cuidado intensivo. Es decir, una manera indirecta de no saber qué tanto los pacientes están llegando. Con la única diferencia y una salvedad, que cuando la gente llega a cuidado intensivo ya lleva 10 días por lo menos infectado. Y eso hace que conozcamos lo que está pasando un poco detrás y no lo que pasa inmediatamente. Estamos viendo una foto un poco corrida.
Doctor Álvarez, cuando se estaba hablando de la posibilidad de la flexibilización del aislamiento, mucha gente dijo, no, cuidado, que nos va a coger la flexibilización quizás en el pico más alto, y ese es un punto determinante para tomar decisiones. En tres palabras, recuérdeles a los oyentes de 6 AM Hoy por Hoy, ¿qué es el pico más alto y cuándo creen ustedes los expertos que lo vamos a experimentar?
El pico más alto es la epidemia tiene una curva y hay un momento en el que llega como la más alta de la montañita y luego empieza a caer. ¿Por qué empiezan a caer? Normalmente empieza a caer porque ya empieza a haber mucha gente infectada y entonces ya transmiten menos. La gente que infecta y se recupera ya transmite menos, mientras está infectada transmite. Entonces, la dinámica es que una vez empieza a haber casos, algunos se pueden diagnosticar y otros no se diagnostican. Sobre todo en este virus, porque hay personas que sin síntomas lo pueden transmitir. Entonces va a seguir subiendo, ya no nos debe preocupar, no. Lo usual es que veamos que siguen apareciendo más casos. Y lo que uno ve en la curva es más o menos 8 semanas después de empezar a diseminarse en los casos en la comunidad o propagarse, de un pico más alto, con o sin medidas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que hacen las medidas es disminuir que eso ocurra. Si uno hubiera hecho las medidas, podríamos tener 10, 50, 100 veces más de los casos que están apareciendo. Entonces, lo que esperamos es que siga subiendo y justamente después de unas 4 o 6 semanas debe empezar a caer. Es lo que se esperaría.
Sí, doctor Álvarez, existe la posibilidad de que en este momento personas estén falleciendo y no se esté atribuyendo la causa al COVID-19, o también personas que estén por la calle con el COVID-19 sin ningún síntoma y nunca se van a enterar de que lo tuvieron.
Sí, eso siempre va a pasar. Por eso, para poder entender cómo es eso que estás preguntando, hay que hacer otra serie de pruebas que se llaman pruebas serológicas. Las pruebas serológicas es saber si uno tiene anticuerpos. Anticuerpos son lo que produce el organismo contra o lo que llamamos las defensas del cuerpo, para saber si uno ya tenía o ya le dio el virus o se recuperó. Eso es muy importante, porque a diferencia de las pruebas que hablé hace un momento, que son pruebas para detectar a la persona que tiene síntomas normalmente y que solamente se vuelven positivas cuando la persona está recién infectada, estas pruebas serológicas pueden ser muy útiles para saber si yo me infecté hace un mes, 2 meses o hasta un año después. Entonces después nos pueden determinar quién sí realmente se infectó y no se dio cuenta o sí se dio cuenta. Con las personas que fallecen, yo creo que es más difícil que alguien fallezca sin que sepamos que es coronavirus. Es posible, que siempre es posible, pero normalmente cuando uno como médico hace una persona fallece, hay que hacer un acta de defunción y saber la causa de muerte y poder hacer la asociación. Y probablemente habrá uno que otro que no se pueda hacer la asociación porque tiene unos síntomas muy diferentes a los usuales, pero normalmente pues los médicos tenemos que la capacidad de hacer la relación y poder saber si estos casos son por coronavirus o no son por coronavirus.
Doctor Álvarez, hace la semana pasada realmente uno de los asesores del gobierno australiano decía que él creía que la cifra real de infectados en el mundo podía ser entre 5 y 10 veces más de lo que se estaba reportando, que si tenemos 1 millón de infectados en el mundo podían ser 10 millones en el mundo. En el caso colombiano, nosotros reportamos 1.546 infectados hasta el día de ayer. ¿Usted realmente cuántos cree que tenemos?
Sí, yo creo que lo que dice el investigador australiano es más o menos lo correcto en casi todas las epidemias. Es decir, esto que estamos diciendo, que hay gente que no se ha diagnosticado en Colombia, sí, siempre va a ocurrir. Y más en este virus, que hay asintomáticos. Entonces yo creo que casi que uno, cuando está revisando lo que hemos ya confirmado, uno puede multiplicar esa cifra fácilmente por 5 por 10 de personas que pudieran tener. Eso es hipotético, ¿no? Eso no podría decir que por lo menos hay 5 veces más de casos que están por ahí o 10 veces más de casos que están por ahí sin que se haya diagnosticado o se haya podido confirmar. Por dos razones. Una, porque no se haya buscado activamente, una dificultad. Y la segunda, porque las personas no tienen síntomas. se infectaron y no se dieron cuenta que se infectaron. Y eso hace también que estén transmitiendo el virus. Por eso la importancia del aislamiento físico, porque como no sabemos quién tiene síntomas de eso, no tiene síntomas y puede tener el virus, la mejor manera es estar a un metro de distancia.
Sí. Doctor Carlos Arturo Álvarez, el ministro de Salud ha insistido en los 14 días y dice que para eso es clave entender cómo progresa esta epidemia en un país como el nuestro. Usted nos ha dado algunas puntadas, pero uno podría pensar que esto vamos 14 días y analizamos, seguimos cuarentena 14 días y miramos cuáles son el progreso de la epidemia. O sea, ¿los 14 días son claves?
Sí. Sí, sí, eso es clave porque nos está mostrando en un momento dado las personas que están infectando, qué porcentaje están llegando a cuidado intensivo y qué porcentaje, y al mismo tiempo, qué tanto nuestra capacidad de respuesta, tanto como decía Gustavo, en hacer diagnóstico, pero también en poder atender pacientes en las unidades de cuidado intensivo y hospitalizados, que es el otro talón de Aquiles que tiene los sistemas de salud, no solo el de Colombia, sino en el mundo, depende de lo que tuvieran previamente. Y en este escenario, nosotros sabemos que hay que hacer un médico a intensivo, el punto es que se puedan hacer y a la velocidad que se requiera. Porque aquí también viene un tema importante, es hacemos camas de cuidado intensivo, pero también tenemos que dotarlas y tenemos que tener los médicos preparados para manejarlas. Son como los dos puntos importantes que tienen que ir mirando y se tienen que ir trabajando. Tener camas en crecimiento a la medida que se va empezando a tener más casos. Y eso es lo que van, uno, desde el punto de vista de salud, lo que nos estaban viviendo como un punto importante. El número de casos que van apareciendo, que van llegando a cuidado intensivo, y el número de camas que podemos soportar en cada una de las ciudades.
Doctor, ¿cómo juega el riesgo de los más vulnerables a la infección, como los niños y mayores de 70 años, en la decisión de ampliar la cuarentena, o son dos decisiones totalmente distintas, la de los más vulnerables y la de toda la ciudadanía?
Sí, son dos medidas adicionales que se toman. Y por ejemplo, en este caso las medidas están tomadas, ya se sabe que están tomadas hasta el 31 de mayo, específicamente para los adultos mayores. ¿Y por qué se hace eso? Porque alguien me preguntaba ayer si es que las personas adultos mayores se contagiaban más. No, se contagian igual, todos nos contagiamos igual, tenemos el mismo riesgo de contagiarnos. Lo que sí pasa es que el adulto mayor, si se contagia, el riesgo de complicarse es mucho más alto, casi multiplicado por 15, por 20 en el caso de los mayores de 70 o 80 años. Entonces, la medida de mantener a la población con mayor riesgo más protegida, pues sí tiene que ser una medida que va hasta el 31 de mayo y depende de otros factores, pero ese es un punto clave. Los niños en este caso se contagian igual, pero los síntomas son leves, la mayoría. No significa que todos sean leves. Es importante tener, las personas jóvenes no somos invencibles, sino también podemos enfermar, pero en menor cantidad. Nos complicamos y los niños mucho menos. Sin embargo, cuando hay un virus respiratorio, los niños son en los colegios, es donde más se transmiten los virus. Normalmente el que ha tenido niños en un jardín infantil o en un colegio saben que un día un niño lleva un virus, el otro semana lleva a otro niño el virus, y así sucesivamente se van turnando los virus en los jardines infantiles o colegios. En este escenario, lo que podría pasar es que los niños, al ir al colegio, se infecten, lleguen a su casa e infecten a los demás. Y ese es un punto importante que normalmente ocurre en estos virus respiratorios. Entonces, tener niños en los colegios pues también hace que haya mayor riesgo para toda la población, por el aumento de la posibilidad de contagio.
Doctor Carlos Arturo Álvarez, como siempre, muy amable por sus luces en Caracol Radio.
Gustavo, un placer estar con ustedes, y un mensaje quisiera al final, el de siempre, que no se nos olvide. El mejor antídoto que tenemos en este momento es lavarnos las manos. Y hay hace poco una discusión grande sobre el uso de tapabocas o no. Yo creo que lo más importante es, pues si alguien va a utilizar el tapabocas, no se le debe olvidar. Ni es una manera de evitar el lavarnos las manos y especialmente el aislamiento físico. El aislamiento físico es supremamente importante. Donde estemos, a un metro de distancia. Recordemos que en este momento, más que en el aire, el principal sitio donde está el virus somos los seres humanos. Entonces, estemos lejos de cada ser humano que potencialmente tiene virus.
Es Carlos Arturo Álvarez, médico infectólogo, y es uno de los expertos que asesoran al presidente Duque. Quizás para algunos oyentes de Caracol Radio, a esta hora, la voz del periodista que hizo la última pregunta no es una voz familiar. Es la voz de Mario Gómez. Mario Gómez.